De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Buenos Días Madrid en este lunes 25 de marzo, en el tiempo de la tertulia, antes de cualquier otra cosa, como siempre hasta ahora el tráfico. En la Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Ahora mismo estamos muy pendientes de un accidente que acaba de producirse ahora mismo en la A2, en sentido entrada a la capital en su acceso a la M30, así que mucha precaución en esta entrada por la A2. También tráfico muy saturado en el resto de accesos, por la A3 en la zona de Arganda, también en Santa Eugenia, por la A4 en Valdemoro, en Pinto, también en la A42 en Parla y Fuenlabrada, también en la zona de Getafe, más problemas de entrada a la capital por la A5 en Navalcarnero, en Móstoles, en Alcorcón. Y campamento por las 6 desde Las Rozas hasta la zona Aravaca Puerta de Hierro, y en este punto encontramos tráfico saturado en ambos sentidos. También persisten las complicaciones en la entrada a la capital por la M607 en Tres Cantos y por la 1 en San Sebastián de los Reyes, y en la zona de Las Tablas hasta Nudo Manoteras. También problemas de salida en la A3 en la zona de Rivas Vacia Madrid y en la A4 en Butarque, y en la M40 también continúa la saturación en los tramos habituales. Hay muchas complicaciones todo sentido norte y también en Villaverde en dirección a la A4, y todavía por una accidente en la M50 en la zona de San Fernando de Henares en sentido A2.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, pantallas del Ayuntamiento de Madrid, que se ve. Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Niveles de circulación todavía muy altos, una situación de hora punta que se refleja dentro de la M30, prácticamente desde el entorno del nudo sur hasta alcanzar el nudo de Manoteras, donde además, atentos, dentro de este recorrido tenemos que advertir que hay un vehículo averiado a la altura de Méndez Álvaro, ocupando el arcén, en algunos momentos parte del carril derecho. Por otro lado, también destacamos dificultades en la vertiente oeste, entre el estadio Vicente Calderón y el puente de los Franceses en sentido norte. Atentos, si salen de la ciudad por la Avenida América, un tráfico complicado, prácticamente alcanzando la zona del intercambiador. También tenemos que hablar de dificultades en el norte del Paseo de la Castellana, y en esa zona norte precisamente es donde el tráfico en los últimos minutos está algo más complicado. Hablamos de bastante tráfico, por ejemplo, en el acceso por la M607 o en el tramo final de la Avenida de la Ilustración para alcanzar ese mismo punto, la zona del Nudo de Colmenar.
No hay novedad ni en la red de cercanía ni en la red de metro. Siempre hay que recordar que el tramo de la línea 2 entre Retiro y Sol sigue cortado por obras, que hay autobuses que suplen ese trayecto. Y por cierto, que a mediodía hay un simulacro de incendio en el metro de Madrid. Será en la estación de metro de Tres Olivos, en la línea 10. Ya saben ustedes, si están allí, sigan las instrucciones. Como las siguieron los pasajeros del Viking Sky, este crucero noruego que estuvo varado frente a las costas de Noruega, cómo se movía aquello. Y encima los querían sacar en helicóptero con rachas de viento a 90 kilómetros. Como para abrirse el zumo de naranja en el barco, Victoria Prego, buenos días.
Exactamente, vamos, yo me hubiera muerto de miedo directamente.
¿Has abierto el zumo de naranja ya?
Sí, ya lo he abierto.
Pero en ese barco no se podía abrir nada, ¿eh?
Me lo ha abierto Fernando Rayón.
Ah, que es muy amable Fernando Rayón.
Es que yo no tengo fuerza.
Ah, no me digas. Dame, no, si eso es...
Yo no tengo fuerza para abrir estos botes, no tengo.
Vaya por Dios. Fernando Rayón, por alusiones. ¿Qué tal está la red de metro y la red de cercanías? Tú que eres usuario.
Muy bien. Esta
desde la Arganzuela hasta aquí.
No, desde la Arganzuela no, pero he llegado a menos 10. Ha venido perfectamente conectado el metro con el metro ligero, con lo cual en un momento, es una maravilla.
Le vas a dar un gran abrazo a alguien, tú próximamente, cuando...
Bueno, como se lo reproché aquí al presidente de la Comunidad de Madrid... Y
parece, ¿te lo ha arreglado?
Parece que lo va arreglando, pero es que, a ver, esto de Madrid Central tiene otra parte, y la parte mala es que la gente quiere ir en transporte público, y el transporte público no funcionaba muy bien. Todo hay que decirlo, y se ha multiplicado. Bueno, pues bienvenido. O sea,
constatas que ha mejorado el servicio.
se ha hecho más frecuente tanto el metro como los autobuses.
Porque el metro, había muchas críticas, que el metro funcionaba muy mal.
Muchas, con toda la razón. Bueno,
pero se ha mejorado el servicio.
Se ha mejorado el servicio, se ha hecho más frecuente. Es decir, ahora en vez de venir cada 6-7 minutos, viene cada 2... No, cada 2 no, cada 3-4.
Ah, sí. Eso es. Ahí te veo bien. Bueno. ¿Qué tal, Casqueiro? ¿Cómo llevas tú la vida, Javier?
Muy bien, la verdad que muy bien. Yo no he venido en metro, pero también he venido hoy mejor que otros días. No sé por qué, la verdad.
Bueno, entonces es cuestión
pues
de
en cambio yo peor.
¿Sí? Vaya por
yo vengo de las afueras.
Vienes de las afueras.
Claro.
Vengo de Sevilla La Nueva. Y una cantidad de coches que yo no sé dónde se meten luego.
los que han dejado Madrid un poquito más libre se han ido a Sevilla La Nueva.
Javier Fernández Arribas, ¿de qué tenemos que hablar hoy?
Pues hoy, fin de mes... Hoy es uno de esos días, Juan Pablo, que tenemos que lamentar muchas desgracias. Las ocurridas en las carreteras españolas en este fin de semana, con 17 fallecidos. Hacía tiempo que no había ese elevado número de accidentes, desgraciadamente. Y luego la desgracia en concreto sufrida por un chico de 14 años, gran promesa del motociclismo, que se cayó en una curva ayer en el circuito de Jerez con la mala suerte, porca miseria, de que otra moto le pasó por encima accidentalmente. Nuestras condolencias a la familia y amigos por la muerte de este joven piloto, con mucho futuro, truncado por un trágico accidente. Otros muchos tuvieron mejor suerte y han sido campeones del mundo. Y bastante suerte tuvieron los pasajeros y tripulantes, como decías, de un enorme crucero, el Viking Sky, que ha logrado llegar a puerto remolcado después de quedarse sin motores este fin de semana en una zona de mar muy peligrosa de las costas noruegas.
Jesús, qué miedo.
Y les recomiendo a nuestros compañeros de tertulia, para navegar bien, con solvencia, con enorme interés y cariño de los ciudadanos españoles de Guecho y alrededores, el buque insignia de la Armada Española, el portaaviones Juan Carlos
I. Para navegar nosotros.
Bueno, oye, yo he navegado en eso. Si tú se lo pides a la Armada, la Armada
te da una vuelta.
Te embarca.
Te da una vuelta por la costa del Golfo de Vizcaya, sí.
Sí, sí, además es muy interesante conocerlo por dentro.
Ya te digo.
Más de 10.000 personas lo visitaron este fin de semana. Y porque tuvo que zarpar, que si no, a pesar del intento de boicot del ayuntamiento y demás, sin comentarios, bueno, el metro iba tan lleno, Fernando Rayón, como cuando juega el Athletic de Bilbao, o sea que aquello fue un gran éxito.
¿Has visto las colas que había para entrar en el barco?
Sí, sí, por supuesto. Vamos, más de 10.000 personas lo han visitado. Y personas esperando varias horas para entrar. Pues sí. Y quienes se sobreponen a los imponderables con la mayor naturalidad del mundo son los Reyes de España. Han iniciado una visita de Estado a la Argentina. A su llegada hace pocas horas al aeropuerto metropolitano de Maquetía, en lugar del aeropuerto internacional de Ezeiza, resultó que no había escalerilla con la altura necesaria para el Airbus de la Fuerza Aérea Española. Esperando a pie de pista a los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países, el argentino se subía por las paredes. La solución, bueno, la escalerilla del avión presidencial que ahora utiliza Macri. Problema, estaba en un hangar que solo se abría con huella dactilar y viste, el tipo no se encontraba. Hasta que pudo llegar este señor, abrir el hangar y llevar la escalerilla al avión español, en total unos 50 minutos, casi una hora de espera de los Reyes dentro del aparato, pero insisto, con total naturalidad. ¿Les ha pasado a nuestros compañeros de tertulia ir con su avión a un aeropuerto y que no hubiera escalerilla?
Bueno, sí, a mí varias veces.
Bueno,
en yo mi no avión porque... privado, quiero decir.
Yo no, bueno, porque mi avión es tan bajito que no.
Había que ver,
bueno,
la cara.
Hay quien
rey
decía que hubiera estado bien que les hubieran dispuesto esos colchones que sí se abren cuando hay una emergencia. Sí, ¿no?
Ya lo que le faltaba al rey.
Bueno,
y a la reina.
Es que hay que desengrasar un
con
poco, que si no, con tanta encuesta, Juan Pablo. Bueno, antes de la encuesta,
dale,
dos apuntes. Hay una gran ensalada de encuestas hoy. Estados Unidos, parece que el informe del fiscal especial Robert Mueller exonera al presidente Trump del caso Russiagate. Y en Londres, la señora May lucha una vez más por su supervivencia política. Y del Brexit, pues nadie sabe, nadie se aventura a decir nada porque no sabemos qué va a pasar. Nueva semana de infarto en el Parlamento Británico. Encuestas, bueno, pues aquí parece que si no tienes una encuesta, pues todos apuntan una tendencia. Un tercio de los votantes están indecisos, tomarán una u otra papeleta poco antes de ir a las urnas. Además, el PSOE parece que puede ganar, pero necesitaría de sus socios de moción de censura para gobernar. Podría darse la opción con Ciudadanos, pero sería complicado. Y la derecha gana en votos, pero no en escaños. Dividir entre tres dejaría al centro-derecha con 134, según la encuesta de GAT3 para ABC. Y en Madrid, ocurre lo mismo, pero beneficiando en este caso a la derecha. Encuesta de Telemadrid que les recomendamos: el PP recuperará la llave de Cibeles, titula El Mundo. Carmena ganaría el 26 de mayo, pero la suma de las derechas le impediría seguir gobernando.
A ver, Rayón, ¿qué has escrito hoy en La Razón, que es uno de los periódicos que ha publicado una encuesta, y La Razón ABC, encuesta a nivel general? Tenemos la encuesta del País de ayer también para la general, y la encuesta de Telemadrid hoy para el Ayuntamiento de Madrid.
El Confidencial.
El Confidencial también. Tenemos una ensalada, una miscelánea. Tú escribes hoy en La Razón, a propósito de esto de las encuestas, diciendo que dicen los que saben, que miran las encuestas, que la recta final es decisiva esta vez, pero muy, muy decisiva.
A ver, parece
¿estamos
que...
en la recta final ya o nos quedan?
No, empezamos la recta final porque queda un mes y hay un momento decisivo ya. A ver, es que los expertos, aparte, ya van coincidiendo en casi todo, ¿no?
Sí, sí, van afinando.
Van afinando, Clara. Y ahora parece que las derechas no suman. Lo decía El País, claramente. Empieza la encuesta de La Razón a decirlo también. Y luego resulta que hay partidos políticos que son muy sensibles a los últimos momentos de la campaña. Es decir, como ciudadanos, que se lo juegan todo ahí. Entonces, hombre, yo lo que planteaba, si es verdad que hay, no sé si un tercio, pero hay casi un 30%... de 27, creo que es, Javier, de indecisos. Bueno, pues es la campaña electoral la que va a decidir qué hacen esos indecisos. Yo sí tengo algún amigo que me dice que todavía no sabe lo que va a votar, pero no sabe lo que va a votar entre Ciudadanos, PP y Vox, que yo no me imaginaba que podía votar a Vox, pero me lo dijo así. Es decir, hay gente en la derecha que no sabe a lo que va a votar. En la izquierda yo creo que está más claro, a no ser que, como acaba de aterrizar ahora también Pablo Iglesias, pues lance unos mensajes atractivos, interesantes, que es lo que escribo en el artículo, y bueno, queda una campaña interesante. A mí me parece que las campañas son interesantes porque los partidos, sobre todo para diferenciarse unos de otros, tienen que decir algo nuevo, algo original, algo interesante, algo atractivo para esos votantes indecisos. Entonces, en ese sentido, las campañas electorales a mí me gustan, pero no como periodista, porque creo que pueden retratar a los partidos políticos.
Lo que sí parece es que estas encuestas, Javier, dibujan dos escenarios, porque hay un tercero que no. Porque el pacto a la andaluza a nivel general no sale.
No.
Sí sale el pacto del PSOE de la moción de censura y el pacto del PSOE con Ciudadanos. Claro. Eso se va aclarando, ¿no?
Sí, sí. Sí, además es verdad. O sea, yo he perdido la cuenta, Juan Pablo, de cuántas encuestas me he visto en los últimos días. He perdido la cuenta. Pero es verdad que la tónica general es esa que acabas de decir. El resumen es ese. Y ahora, efectivamente, bueno, la posibilidad de que haya un pacto como el actual de la moción de censura, y esa otra opción que tú dices, que no hay ningún, vamos, que no hay muchas posibilidades, porque entre otras cosas la ejecutiva de Ciudadanos aprobó por unanimidad, la verdad que sin venir a cuento, nadie se lo pedía, pero Albert Rivera se sintió en la necesidad de aclararnos que de ninguna manera, aunque sumara, pactaría con el PSOE de Pedro Sánchez.
Pero
¿no?
Eso no nos lo vamos a creer.
Ya, es lo que quería decir a continuación. No, y quería subrayar lo de el PSOE de Pedro Sánchez, porque volvemos otra vez a esa idea, ¿no?, de que al final casi los cordones sanitarios no son ni siquiera con los partidos.
Sí.
En este caso es que el PSOE de Pedro Sánchez es muy distinto al otro PSOE, al auténtico, que Rivera no nos dice muy bien cuál es, pero bueno, por lo que vemos en sus fichajes nos podemos hacer una idea, ¿no? Y luego lo que tú dices, yo creo que lo hemos comentado aquí alguna vez, si llega el momento de la verdad, si la suma con Ciudadanos y el PSOE es clara y evidente, la presión sobre Albert Rivera,
hombre,
la presión
formidable,
la presión social, la presión política, la presión mediática, la presión económica,
va a ser irresistible.
Vamos, yo creo que va a ser absolutamente brutal. Y es que además, en su propio partido, que es verdad que no lo habíamos visto, hay un sector en ese partido, incluso en Ciudadanos, que no ve bien el pacto a la andaluza, que no ve bien dejarse gobernar con Vox de manera directa, indirecta o circunstancial. Y yo creo que esa gente dentro acabará aflorando y provocando que esa posición tan firme, inaudita, yo creo que también, porque además son dos partidos que hace dos años, se lo recordábamos hace poco en un pasillo del Congreso a Albert Rivera, con el mismo Pedro Sánchez, no con otro. Firmó un acuerdo de 150 puntos. Y es que además la justificación va a ser esa, Juan Pablo. Nos van a decir, bueno, no, dijimos que no, pero ahora, sobre un programa concreto, con unos puntos concretos, y para evitar que el nazismo... En fin.
Diciendo Ábalos. Ábalos ha dicho en una declaración al Español, ha dicho, yo prefiero Ciudadanos, porque Ciudadanos está en la Constitución y los independentistas, ¿no? Y si más claro el agua.
Vamos a ver. Si Ciudadanos llega a sumar, que tampoco lo tengo muy claro, porque Ciudadanos va para abajo, y no nos conviene.
Sí, la diferencia, por cierto, de asignación de escaños en La Razón y en ABC sí. es muy distinta y en el país. El dato que más fluctúa en la asignación de escaños es el de Ciudadanos.
Sí, sí. Ah. Sí, sí.
Es el menos estable.
Pues si Ciudadanos consigue sumar suficiente para componer una mayoría absoluta con el Partido Socialista, sería intolerable completamente, lo digo tal cual, que no pactara con el PSOE. Porque eso significa empujar al PSOE a meterse en el terreno del independentismo. Independentismo que ha puesto unos candidatos destinados a sabotear el gobierno de España. Entonces, es decir, la responsabilidad de
Por lo tanto, lo podría incluso pagar Ciudadanos en la segunda vuelta de estas elecciones.
Que es en mayo.
Naturalmente, claro, pero exacto. Es que, es decir, por eso te digo, yo no creo que cerraran nada hasta después de las elecciones de mayo. Esta es la...
¿Pero la presión?
La impresión que tengo, pero la presión. Desde luego se va a generar si suman, que no está claro que sumen.
Es que ese es el problema,
Y si Victoria? No suman y lo necesario es la abstención del PP, a imagen y semejanza.
Bueno, pues lo mismo, con Rajoy. Bueno. Pues lo mismo. Lo mismo te digo
No, pues ayer es Pablo decir... Casado, ayer mismo por la noche, estuvo en una entrevista con Ana Pastor en El Objetivo en La Sexta, y cuando le preguntaron por la abstención dijo que con ellos de ninguna posibilidad. Con ellos ni abstención, ni apoyo, que
vale,
el Partido
vale.
Popular de ninguna manera.
Yo te digo, insisto, nada de esto nos lo vamos a creer. Nos lo vamos a creer cuando se repartan las cartas, se vuelvan las cartas boca arriba y se vea cuál es el reparto y las posibilidades. Tanto Partido Popular como Partido Ciudadanos tienen una responsabilidad con España, que es la que es el argumento que manejan constantemente, a la que no pueden renunciar, a la que no se les va a permitir renunciar. De manera que si el Partido Socialista acaba... Naturalmente la responsabilidad también es de Pedro Sánchez, acaba pactando con los que quieren reventar la Constitución española y lo hace porque ni Ciudadanos ni el PSOE, digo, ni el PP, le facilitan otra salida. Desde luego, estos partidos
Fíjate, Victoria, Fernando, que esto que estás diciendo solamente... es que es así de claro, lo vemos todos clarísimo porque es lo normal, quizá, que el PSOE pacte con Ciudadanos, lo que decía también Javier. Pero es que en Andalucía no sumaban, y como no podían sumar PSOE con Ciudadanos,
por
la
uno.
Mayoría por ya, uno, efectivamente... Es que hay que esperar, efectivamente, a los resultados para sí. ver con quién puedes pactar.
Sí, pero que no se pongan de perfil porque no se pueden poner de perfil.
No. Y fíjate lo que decía Javier hace un momento. Hasta Begoña Villacís ha dicho que, bueno, que cuando...
Begoña
cuando
Villacís, sean... pero Ignacio Aguado...
Sí, él ha dicho que no.
Se ha comprometido también públicamente, que tampoco nadie se lo había pedido.
Eso es absurdo. Pero ¿ya? Es que eso es absurdo. Entonces,
no, pero lo
tú
hecho.
Tienes que esperar...
Me apunto la pregunta para esta noche en Telemadrid, que tendré la oportunidad
bueno,
de preguntarles.
Pues díselo.
A los dos.
Pero Begoña Villacís yo creo que ha estado más lista y ha dicho, bueno, vamos a esperar sí. y vamos a ver el programa, que es un recurso en los programas de cada partido y si podemos pactar un
claro.
programa. Pues claro.
Y
pues
dice
claro.
Aguado, no, porque Gabilondo apoya... al independentismo.
Nadie se cree
¿Perdón?
Eso.
¿Qué? Bueno, ¿qué?
¿Ibas a decir, Javier?
No, que perdón. Si se puede creer, Victoria, una opción que ha aparecido hoy, y es que como Ciudadanos pediría la cabeza de Pedro Sánchez, sí. la opción responsable de Pedro Sánchez podría ser ir a o intentar presidir la Comisión Europea, que pudiera ser una salida para Pedro Sánchez.
No, porque el Partido Socialista no tiene recambio.
Ahora mismo no.
No lo tiene. Por lo tanto, esa jugada...
A mí me ha sorprendido verlo hoy en algún medio que colocaba
a Pedro
Sánchez.
Yo descarto esa jugada, pero Pedro Sánchez tiene una ventaja.
Yo creo que le encantaría, por otro lado.
Ya, pero Pedro Sánchez tiene una ventaja.
Hay que escuchar a Ábalos, que es el portavoz mayor del Reino Socialista. Es decir, él yo creo que además habla siempre con contundencia y lo que dice es de sentido común, además. Pues claro... Claro que a él le gustaría más pactar con Ciudadanos que no con la patulea de independentistas que le han llevado a esta situación, si es obvio. Pero
hay que esperar. Pedro Sánchez además tiene una ventaja. Dicho en... A ver si me entendéis.
A ver.
Que no tiene principios inamovibles.
También.
¿Y quién los tiene?
Como Groucho Marx, más o menos.
Entonces, no le importará, seguro, si gobierna, no le importará pactar. Preferirá pactar con Ciudadanos que con los independentistas. Pero si tiene que pactar con los independentistas, lo hará. Entonces, lo que conviene es empujarle a que pacte con Ciudadanos.
¿Y cuál es la explicación? Vamos a ir al meollo del asunto. ¿Cuál es la explicación? Porque efectivamente Pedro Sánchez tiene principios flexibles. Como decías tú. Y él además es que no ha dicho, en ningún momento se ha comprometido ni ha dicho nada que tenga que nos lleve a la conclusión de que no estuviera dispuesto a pactar con Ciudadanos. Pero ¿cuál es la conclusión de por qué ha hecho esto Albert Rivera e Ignacio Aguado? Y yo, si me atrevo a aventurar una, y es esa obsesión que tienen ahora desde Ciudadanos de intentar explicarle al votante cabreado del Partido Popular y de la derecha, que se ha ido mucho a Vox, es decir, no, con ese señor que ha pactado con los independentistas y con Bildu, como por la gran exageración es esa, ¿no?
Sí. Bueno, es que ha pactado con Bildu.
Pero me refiero como si fuera, quiero decir, como si ese señor fuera un socio de golpistas y de etarras, que es un poco lo que se quiere lanzar con el mensaje, ¿no? Porque lo que se ha pactado es una moción de censura. Ahora habría que ver, en ningún momento ha habido un gobierno con los independentistas, ni con Bildu, ni con los proetarras,
pero
como se dice.
Pero se ha intentado que haya unos presupuestos con ellos.
Ya, pero se dice eso para intentar dar miedo, para dar la sensación de que ese señor está dispuesto a todo, incluso a eso. Incluso a lo que no se ha producido, Victoria, porque no se ha producido un gobierno con esa gente. Y eso es importante matizarlo. No es lo mismo sacar una moción de censura e intentar sacar unos presupuestos y gobernar luego tú que gobernar con. Entonces, el mensaje de Ciudadanos es intentar desmarcarse, no asustar al voto de la derecha, y decirle no, con ese señor de ninguna manera.
O sea, se está disputando el voto del enfado del PP con Vox. Claro.
Pero yo lo identifico por ahí.
Sí, pero eso está clarísimo.
Pero porque el enfado del PP ya estaba en Ciudadanos, quiero decir. Sí. Y ahora se está yendo a Vox.
Esa es una cuestión puramente estratégica.
Sí, los cazadores.
Es una cuestión estratégica. Pero ¿no os parece que Ciudadanos tiene la entidad suficiente? O tenía, o tendrá, para
tenía, tendrá,
o,
tiene.
O tendrá, para decir una serie de cosas sobre España, sobre la gobernabilidad, independientemente de que en un momento dado en Cataluña reciba unos votos de mucha gente, incluidos los socialistas, que le llevan a ganar unas elecciones. Yo creo que tiene que lanzar unos mensajes. O sea, si aquí estás jugando permanentemente a la estrategia, te equivocarás o en las generales, o en las autonómicas, o en las europeas. Pero lo que yo echo de menos en Ciudadanos es el mensaje. Es un mensaje claro y rotundo, porque el mensaje del PP se está yendo a la derecha. Eso lo tenemos clarísimo. ¿Y del de Ciudadanos dónde está?
Es como dicen ahora los modernos, es líquido. Es un mensaje líquido. Pero yo creo que respecto de lo de Partido Socialista no gobernaremos, consiste en la intención de empujar en la conciencia de la opinión pública, empujar a la idea de que el PSOE va a pactar inexorablemente con los independentistas.
Claro,
y eso permite que los votantes españoles huyan del Partido Socialista. Esto yo creo que es lo que busca Ciudadanos diciendo no pactaremos con el Partido
Ahora,
Socialista.
Ahora, dicho esto, Victoria, desde hace unas semanas, porque no es este fin de semana, que es un poco lo que, bueno, yo creo que hemos comentado también aquí alguna vez con respecto al Partido Popular, y es, si esta estrategia fuera así, que parece que es así, bueno, cuando ves que no da resultado, porque es que no lo estás viendo en las encuestas de hoy ni de ayer, lo estás viendo desde hace semanas, lo está viendo el Partido Popular, lo está viendo Ciudadanos. O sea, es que la media de las encuestas de este fin de semana al Partido Popular le da una caída de 50 puntos. De 50 escaños, claro. Si fuera 50 puntos. Pero es que a Ciudadanos...
Lo mismo que perdió Mariano Rajoy, ¿no?
Sí, pero al PP eso. Y a Ciudadanos, lo decíais vosotros ahora ahí, es verdad que la nuestra del país es más matizada, pero en general lo que se ve desde luego es un frenazo. Un frenazo, una caída, hay gente que la sitúa más o menos como está después de tanto tiempo. Entonces la estrategia está claro, que no funciona.
No va para arriba, desde
claro.
luego.
Funciona. Entonces, si no funciona la estrategia, ¿qué haces en ese camino hacia el suicidio político? Yo sigo sin entenderlo. O sea, ¿cómo es posible que Pablo Casado y Albert Rivera no estén viendo que si no está funcionando tendrían que hacer algo nuevo y diferente?
Sí. Fíjate hasta qué punto que esos 130 puntos que habéis recordado que pactaron Albert Rivera con Pedro...
150.
150.
Sí.
Había de todo.
De todo. Y por su orden.
Sí, pero fíjate, Fernando, todos los que estamos en esta mesa y unos cuantos más que nos están escuchando suscribirían el 95, iba a decir, por ciento de los puntos que había ahí.
Sí. Bueno,
luego podría producirse un gobierno...
Buena parte de ello luego lo firmó Ciudadanos con Rajoy.
Vamos.
Eso es. ¿Y por qué no utilizan todos esos puntos para abundar en una serie de necesidades reales que tiene España. Si es que ni siquiera se los hemos escuchado.
Todo eso es factible y es posible, y no tiene sentido que no abran esa puerta y vuelvan a sentarse si, insisto, si los números dan. Porque yo lo que creo que la menor, mayor perdón, amenaza política para España está en Cataluña. Y por lo tanto, todo lo que sea un gobierno constitucionalista en este país es la prioridad absoluta de todos los partidos.
Imprescindible.
Entonces,
pero fíjate que hasta en eso...
Los 150 puntos son una base excelente para retomar las conversaciones. Insisto, si los números dan, porque al paso que van los de Ciudadanos, no le van a dar los números.
El único que está sacando provecho de todo esto, insisto en mi idea, ¿eh?
Es Vox.
Exactamente.
Bueno, Vox. Exactamente. A Pedro Sánchez no le va mal, ¿eh?
No, digo de la derecha. No. Estaba hablando de la derecha. No, yo creo que a Pedro Sánchez le está yendo muy bien.
Sí, pero sí, se beneficia también de esa partición en la derecha. Claro.
Sí. Lo que ocurre, Javier, es, hombre, colocar en el mismo sitio a Pablo Casado, que ha llegado 8 meses con Albert Rivera, que lleva ya varios años, me parece que es pedirle mucho a un Pablo Casado, que además ha cogido un partido como lo ha cogido. El otro día comentaba, además, la mochila de la corrupción, si te das cuenta, ya no aparece en el debate político, con lo cual yo creo que ahí Pablo Casado poco a poco va ganando enteros. Y hombre, si queremos que recién llegado ya pueda recuperar Moncloa, como decía Fernando Rayón hoy.
Pero es que no es que queramos o no queramos, es que las elecciones están ahí. Hemos hablado también aquí alguna vez, les ha pillado con el paso cambiado y demasiado pronto, pero las elecciones están convocadas.
Pero Javier, ¿cuántas elecciones tuvo que pasar Aznar o el propio Rajoy para ganar a Moncloa?
Tú y yo nos acordamos y todos los que estamos aquí de cómo se presentó Aznar la primera vez a las elecciones y fue en menos de 5 meses.
De repente, sí.
Claro.
Pues
entonces,
¿y qué le pasó?
Nada, pero lo que te quiero decir es que eso no lo puedes elegir tú.
Ya, claro.
Ya no lo puedes elegir tú. Lo que tú sí puedes elegir, y eso es lo único que puede hacer él, es dos cosas. ¿Qué tipo de listas presentas?
Eso lo está haciendo.
Con gran crítica y cabreo interno. Bueno,
todavía no sabemos el 2, por cierto, de Madrid.
Pero
vamos a ver, no estamos hablando de los méritos personales de Casado.
No.
Estamos hablando de resultados electorales, que es otra cosa.
Esto es.
Estamos llegando a las 9. Dejarlo así apuntado lo que vais a decir después, que ahora continuamos. Y ahora tenemos que encontrar alguna cosa más antes de continuar. Pero apuntad lo que vais a decir después todos, que si no se os olvida. Aquí estamos, de Buena Madrid. Buenos días, Madrid. Lunes 25 de marzo, con permiso.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¡Hemos ganado, señor Miyagi! ¡Hemos ganado!
Gracias, Rafa. Ya hemos terminado.
Soy Rafael Naranjo Jr., actor y director de doblaje. ¿Tú también quieres ser actor de doblaje? Ven a la Escuela de Doblaje Sanda Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA, Feria Aula, o llámanos al 91-355-0055.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en Toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Esta Semana Santa, disfruta tus vacaciones con Politours. Vuelos directos a las principales ciudades europeas y resto del mundo. Politours, inolvidables vacaciones culturales al mejor precio. Más información en su agencia de viajes y en politours.com. Politours, 45 años viajando contigo.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir por lo tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, enseguida continuamos con el análisis. Antes contamos la última hora de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. David Herráez.
A las 12 de esta noche acaba el plazo que tienen los partidos y coaliciones para registrar en las juntas electorales provinciales sus candidaturas al Congreso y al Senado para las próximas elecciones generales del 28 de abril. Respecto a las autonómicas y municipales, hoy se va a hablar y mucho del último barómetro Madrid Data, realizado para Radio Televisión Madrid. Manuela Carmena ganaría esas elecciones al ayuntamiento con cerca de un 26% de los votos, tres décimas más que en el anterior sondeo, pero el candidato del PP, José Luis Martínez Almeida, podría convertirse en nuevo alcalde de Madrid con el apoyo de Ciudadanos y Vox. El PP sube 7 décimas, Ciudadanos baja 2 décimas, las mismas que recupera Vox, mientras que el PSOE, aunque crece 8 décimas en intención de voto, sigue en quinta posición. La actualidad nos sitúa también en el Pozo del Tío Raimundo, donde ayer se cumplía una semana del asesinato de Paco, que tenía 64 años y el autor todavía no ha sido detenido. En Buenos Días Madrid de Onda Madrid hemos estado en ese punto. Los vecinos nos han contado que creen que la familia del presunto homicida se ha ido.
Yo no los veo. Yo, vamos, me voy ahora mismo a trabajar, vengo luego por la noche. Vamos, y el fin de semana que sí que he estado en casa no he visto yo a nadie ni entrar ni salir.
A partir de la última declaración que hizo una de la familia, no le he vuelto a ver.
Porque ellos tienen además puestos en los mercadillos de aquí del Pozo. Y
ayer tampoco fueron. No fueron, ninguno.
Los Reyes ya están en Buenos Aires, donde llegaba la noche en su viaje de Estado a Argentina. Tuvieron que esperar cerca de una hora para bajar del avión porque no había una escalerilla acorde con el modelo del aparato. Están acompañados en ese viaje por el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Vamos ya con la información del servicio público, con el tráfico. Miramos primero a las calles de Madrid, al ayuntamiento, para saber cómo están las cosas. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues aunque mejora el tráfico en algunos puntos, pero todavía queda mucha intensidad en otros, como por ejemplo salidas, tanto por la parte norte del Paseo de la Castellana como por la Avenida de América. En la M30 todavía queda un tráfico que se mantiene muy lento, con retenciones intermitentes al paso por la zona de Moratalaz, y hasta prácticamente enlazar con el nudo de Manoteras, y también queda una circulación todavía algo lenta por el área del Vicente Calderón, Paseo del Marqués de Monistrol. Y en el interior, los vehículos ya se reparten por zonas céntricas de la ciudad. José Abascal, tramos de las Rondas o el entorno de la Glorieta del Emperador Carlos V son puntos que ofrecen mayor actividad.
Conozcamos también cómo está el tráfico en las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues todavía pendientes de ese accidente que se ha producido en la A2, en el acceso desde la M30, que está saturando mucho el tráfico en sentido Zaragoza. También todavía muchas complicaciones en el resto de entradas a la capital, por la 42, en la zona de Parra, también en Fuenlabrada y en Getafe, por la 4, en Valdemoro, en Pinto y en Butarque, también por la 3, en Santa Eugenia, y ya de salida por esta misma carretera, en la zona de Rivas, hacia Madrid. Más problemas de entrada por la 2 en la zona de San Fernando, Henares y Canillejas, también por la 1 en Las Tablas, y sobre todo complicaciones de entrada a la capital por la 6 desde Las Rozas hasta la zona de Aravaca, Puerta de Hierro, y en este punto hay retenciones en ambos sentidos. También persisten las complicaciones en la M40 en los tramos habituales sentido norte, lo peor ahora mismo en la zona de Valdemarín, túneles del Pardo, con problemas en ambos sentidos también en Villaverde en dirección a la A4.
Y si van a coger el metro, tengan en cuenta que en la línea 3 hay circulación lenta entre las estaciones Legazpi y Moncloa, en sentido precisamente Moncloa. En cuanto al tiempo, este lunes se presenta muy parecido a la jornada de ayer. El sol nos va a acompañar y superaremos los 20 grados. Ahora mismo tenemos 6 grados en la sierra, 9 en Madrid capital y 7 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Con Victoria Priego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón y Javi Fernández Arribas en esta mañana de lunes 25 de marzo, repasando las encuestas que se publican en este día, por cerrar lo que estábamos analizando respecto al Partido Popular en la última parte de la conversación antes de las 9, Fernando Rayón, que te quedaba algo que añadir antes de entrar en otras cuestiones.
Me quedaba solo una cuestión, es decir, estábamos hablando de Ciudadanos, que es verdad que parece que ha perdido la iniciativa, pero fijaros que la iniciativa en Cataluña la estaba perdiendo de tal manera que es su bastión, porque es la base de su discurso. No se puede pactar con los independentistas. Presenta Inés Arrimadas una pseudo número uno indiscutible, y de repente el mensaje en Cataluña resulta que lo está haciendo una advenediza como es Cayetana Álvarez de Toledo. Hombre,
la advenediza no, es la número uno.
No, una candidata que acaba de surgir, una cabeza de lista nueva en Barcelona. Por eso digo, entonces, claro, es que no puede esperar Ciudadanos a lanzar unos mensajes claros y contundentes, porque es su territorio, y además Ciudadanos siempre se ha caracterizado por algo, y perdonadme, y era la frescura, la novedad en sus mensajes, las ideas. Yo creo que tiene que estar ahí. Y luego, respecto al Partido Popular, hombre, no entiendo muy bien esa angustiosa espera de Pablo Casado por poner una número dos en Madrid. Es decir, sabemos que se lo ha ofrecido a María San Gil, que ha dicho que no. Y bueno, y están ahí.
Eso buscando. Se ha publicado, que ha dicho que no. Sí.
sí, pero vamos, lo ha reconocido ella. También le ofrecieron además la cabeza de lista de las europeas y también dijo que no, porque quiere seguir en su fundación. Pero bueno, ¿a qué viene esta espera? ¿Va a pasar algo? ¿No va a pasar nada? ¿Quién va? Es decir, también hay una cierta sorpresa en que no haya todavía una candidata que vaya detrás de Pablo Casado.
Pero yo creo que Pablo Casado tiene un mérito, aunque le molesten las filas de su propio partido, que es haberle dado la vuelta, ¿eh? Le ha dado la vuelta a ese partido.
Pero el 80% las listas
son 80%. Toda gente nueva. Y a mí me parece bien. Lo que pasa es que eso da resultado con el tiempo.
Claro, no es para este 28 de abril.
Y ese es el tiempo que se le acaba en este momento. Y yo creo, yo estoy con Javier, no se le puede reprochar que no lo haya conseguido, pero no lo va a conseguir, o parece que no lo va a conseguir, a lo mejor sí, pero parece que no lo va a conseguir. Y nada más, yo creo que tiene gran mérito, porque el partido que ha heredado, ¿quién decís mochilas? Lo que tenía unas piedras en la espalda.
Bueno, de hecho
basura,
se está diciendo
no
que
eran piedras, era
hecho,
basura.
Hoy se ha publicado que no van, y se resalta que no van en las listas los altos cargos de Interior implicados en la investigación del intento de robo de los papeles de Bárcenas, la operación
Kitchen. Claro,
y esa mochila ya no es anterior a Rajoy, esa es del gobierno de Rajoy, ¿eh?
Sí, esa es del gobierno. A Rajoy le han caído sobre la cabeza todos los casos de corrupción que proceden de antes, de la época de Aznar. Y
Bárcenas lo nombró el tesorero Rajoy, ¿eh? En el 2009.
Sí, sí.
Porque no hay que olvidarse de eso tampoco.
Pero Bárcenas tenía una trayectoria mucho más larga.
Sí, por supuesto.
Y lo ha pagado Rajoy. Pero Pablo Casado se ha librado de ello, entre otras cosas, reconstruyendo un partido de otra dimensión y de otra generación. Y eso tiene muchísimo mérito. Pero insisto, el resultado de esas decisiones se verán andando el tiempo. Y el tiempo de las elecciones es pasado mañana. Por lo tanto, eso no lo va a amortizar ahora, en mi opinión.
¿Tú quieres añadir algo de esto, Javier?
Sí, yo no estoy tan de acuerdo con Victoria. No estoy tan de acuerdo. Yo creo que sí, que es verdad que le hacía falta una metida a ese grupo parlamentario y a ese partido. Es evidente que después de tantísimos años de Mariano Rajoy y de todos los escándalos de corrupción, es verdad que hacía falta esa renovación, pero yo creo que es un poco injusto pensar que en ese grupo parlamentario y en ese partido no hay gente veterana que estaba limpia de corrupción. Y estoy pensando con nombres y apellidos. Ahora decía Juan Pablo, y sale hoy en algún medio de comunicación, han limpiado también incluso a todos los implicados o que puedan estar implicados en la operación Kitchen. Bueno, ahí no es lo mismo el ministro del Interior que el secretario de Estado. Y el secretario de Estado es un experto constitucionalista, un
Francisco Martínez.
Francisco Martínez iba en la lista y era un mandado. El que no me, nadie se puede creer que en toda esta operación estaba el ministro de Interior, Jorge Fernández, y que el secretario de Estado, por ejemplo, pues era el que tomaba las decisiones por su cuenta, ¿no? Yo ahí, pero podía enumerar muchísimos más. Ahí yo creo que hay gente que sabe mucho. Y que sabía mucho y que tiene mucho conocimiento, y que si tú pretendes hacer un grupo parlamentario de nivel y de gobierno en este país, no puede ser que tengas que renovar sí o sí el 80% de la lista. Oye, como tampoco me parece normal que el Partido Socialista haya renovado el 86% del grupo parlamentario. Eso no puede ser normal, eso no puede ser bueno.
Eso tiene una explicación distinta.
Ya, pero Victoria, piénsalo, vamos a ponernos nosotros como ejemplo, como medio de comunicación. No, quiero decir que lo estamos...
Mal vamos.
Ya, por eso te iba a decir. Lo estamos viendo, pero digámoslo sin vergüenza. Yo creo que no, que tiene que haber compaginar, tiene que haber la posibilidad de que se compagine la gente que conoce las cosas de mucho tiempo, la gente veterana, la gente que tiene experiencia, que ha estado en situaciones difíciles, que sabe, que además sabe lo que es un precedente. El otro día me hablaba un diputado diciendo, es que aquí las cosas no vienen de nueva, no hay un manual de cómo se es diputado, es que lo que está pasando en Cataluña no es lo mismo, pero tuvo un precedente durante 11 años que duró la discusión del raca-raca del Plan Ibarretxe. Es que hay que saber un poco de las cosas. Es que luego te encuentras en el Congreso de los Diputados, y es mi trabajo diario, gente que no sabe prácticamente de nada.
Ya, ya.
Y menos mal, Javier.
No, es verdad, es verdad.
Menos mal que nos queda Javier Arenas.
Pero de todas maneras, yo...
Renovación sí, pero un poquito de ver... Cuando ves, por ejemplo, Victoria, tú y yo llevamos toda la vida ahí en esto. Cuando llegas a un buen debate de los importantes y ves que sube gente a la tribuna y hacen un buen nivel... Y te voy a decir una cosa, y de vez en cuando te sorprende, como lo ha sorprendido en esta legislatura Pablo Bustinduy, por ejemplo, y es una persona joven y tal, pero también te gusta y te reconcilia con la clase política... Escuchar a alguien que sabe, que lleva unos cuantos años, que tiene un cierto nivel, que te pone un precedente, que tú te acuerdas de él y dices, buah, y sin embargo te das cuenta de que hay en el grupo parlamentario gente que lo está mirando como si fuera extraterrestre.
¿Sabes quién estaba con Pablo Casado este fin de semana?
Yo reivindico un poquito de veteranía también en la política y en los medios de comunicación.
Yo también.
¿Sabes quién estaba cerca de Pablo Casado este fin de semana en Galicia?
Yo le vi con Feijóo en Vigo.
¿Y a su derecha? Ana Pastor.
Ah, bueno, claro,
la presidenta del Congreso.
Oye, pero tú sabes que Ana Pastor ha estado también en duda durante un tiempo para las listas. El único representante del marianismo que permanece.
Vamos a ver, yo creo que tienes razón. O sea, te voy a decir que tienes razón.
No, pues ya está. Pues yo creo que ahí podías terminar. A partir de ahí no puede venir nada bueno.
Ahora viene el pero. Pero.
No, pero. No.
A ver.
Tienes razón.
Ah, vale.
Es posible que a Pablo Casado se le haya ido un poco la mano, pero
un poco.
Sí, un poco, pero un si poco, no, un no poco. Dejado,
no Fernando, no, déjala no. Que iba bien.
Pero
un poco.
Es que, sí, pero lo que quiero decir que la necesidad de romper
era tanta,
amarras con el pasado ha sido tanta y tan necesaria que probablemente haya víctimas
colaterales digamos,
inevitables. Y efectivamente tienes tu razón, yo soy, sobre todo porque tengo más años que la ría, muy partidaria de la veteranía.
Tengo más años.
Oye,
que
pero
la ría.
Hay colocaciones, y yo reivindico como siempre el Parlamento Europeo, hay colocaciones en Europa que ya las quisiera yo, porque dicen, no, es que hay purgas y purgas.
Sí,
la
purga Benito es esta, sí.
Pero hay colocaciones...
En el Senado, no te vayas tan lejos.
Y en el Senado me voy tan lejos. Creo que la dimensión ha sido proporcionada.
Una cuestión, cuando hay gente mayor, veterana, esa gente tiene ideas propias. Y las dice, salga el sol por Antequera.
Está muy bien apuntado eso.
Entonces llegan a la política y dicen, ¿y este tío es que es un verso suelto? No, este es un hombre que tiene ideas y por eso las dice y no se corta un pelo. Bueno, pero es que igual al partido no está en línea. Bueno, me da igual, pero es un político que tiene cierto atractivo Pues porque dice cosas que hay que...
El otro día en el Congreso, un corrillo con Cristóbal Montoro, ¿no?
Pues por ejemplo...
Y yo te digo, yo no es que sea... Yo no es que sea especialmente montorista, pero sí te digo una cosa.
Ni tú ni la mayoría de los contribuyentes.
ahí quería... No, pero sí te digo una cosa, fíjate. Yo creo que Pablo Casado tiene derecho y tiene toda la legitimidad y tiene todo el sentido a buscar un equipo económico de su cuerda, de su generación, de la nueva hornada. Y yo dejaría a una persona que ha hecho 15 presupuestos en el grupo parlamentario conmigo. ¿Sabes? Yo pondría en primera fila, pero a lo mejor estoy equivocado, yo pondría en primera fila a alguien de mi nuevo equipo, a alguien con el que yo tenga una sintonía generacional política. Que en este caso ha puesto a Daniel Lacalle, pero yo pondría, dejaría en mi grupo parlamentario, si de verdad pienso que tengo la posibilidad de gobernar o de tener que hacer la oposición a un gobierno con un cierto nivel, con un grupo parlamentario potente, ¿cómo es posible que ahí no tengas la posibilidad de contar con alguien que ha hecho 15 presupuestos.
15 presupuestos y varias financiación de comunidades autónomas.
Sí, sí. Pero que tiene un gran club de fans por la otra punta de los contribuyentes.
Un García Margallo.
Pero se va a Europa, es... Margallo.
No, ya sé que va a Europa. Pero es
compatible. Debería de ser compatible.
Montoro tiene la ventaja, el mérito de haber sacado dos veces a España de la crisis. O sea, que este currículo, una cosa que es muy distinto a lo de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha hecho una limpia tremenda, pero no por generación, sino para tener gente suya y solo suya.
Casado también,
en las listas. No.
Casado también.
Casado no tiene necesidad de tener gente suya, tiene necesidad de tener gente nueva. Es distinto.
Sí, pero si es suya, mejor.
Coincide que es suya.
Pero ahí todos van por esa vía y quien no lo hace lamenta. Porque
sí, te hemos entendido.
Ayer quien se lamentaba de no haberle cortado la cabeza a Errejón en Vistalegre 2 era Pablo Iglesias, que estuvo lamentándose profundamente él. Él.
Se llama él.
¿A que queréis ya hablar de la vuelta de Pablo Iglesias? Antes de llegar a eso, por rematar, que querías decir algo de Vox
quieres.
No, te lo digo, dilo ahora, que si no se me olvida.
Pues Vox está demostrando, yo dije al principio...
Ahora os cuento una noticia que está difundiendo la cadena SER.
No se sabe cómo se va a producir Vox, porque, lo he dicho muchas veces, no tiene programa, solo tiene proclamas. Y con esto no vamos a ninguna parte.
Claro.
Entonces, yo estoy viéndole ya... los modos. Y los modos no me gustan.
Pero los modos fue lo primero que se les vio, Victoria, ¿eh?
Los modos en cosas concretas.
Ah, o sea, tú dices ya de programa.
Ya,
de,
sí,
de,
sí, sí, sí,
claro,
sí,
bueno,
sí.
Es que...
A mí yo no decía que era un partido de extrema derecha porque no lo sabía, realmente no lo sabía. Eso hay que comprobarlo. Es decir, es muy fácil decir, es la extrema derecha. Pues no. Lo que nosotros conocemos como extrema derecha, que era guerrilleros de Cristo Rey, no son. Estos no son. Son de derechas, pero no son la extrema derecha.
¿Por qué lo hemos conocido? Porque
derecha nacionalista, identitaria,
un señor
dura.
Como Steve Bannon ha dado una entrevista y ha contado cuando fueron a verle, que él entonces estaba en la Casa Blanca, a enviados de Vox para que les echara una mano. Y eso lo ha contado él. Claro.
Ahí está. O sea, entonces yo creo que Vox está comportándose de una manera tal que yo creo que dificulta seriamente un pacto de gobierno de un partido de centro-derecha.
Pues tú fíjate que la encuesta que estamos difundiendo hoy en Telemadrid, Onda Madrid, sin Vox, el PP no conseguiría ser de nuevo la alcaldía de Madrid. Es decir, los datos están ahí.
14% le dan a Vox.
Casi un 15% empatado con el PSOE.
Pero
en,
si
en
Vox
el cuarto y quinto puesto.
No modifica sus posiciones que conocemos hoy, si no modifica, hace muy difícil, yo creo, pactar con ese partido desde Ciudadanos y desde el PP. También desde el PP, ¿eh? Es decir... Vox está cortándose la hierba debajo de los pies a sí mismos, yo creo.
Lo que iba a contar es que la noticia que está difundiendo la cadena SER, y aquí está la fuente, como siempre, por supuesto, Vox incluye al portavoz de la Fundación Francisco Franco entre sus financiadores. Han tenido acceso a conversaciones y comunicaciones internas del partido, las que asegura que Jaime Alonso, número 3 de la Fundación Francisco Franco, aporta ayudas económicas muy valiosas a la formación de Abascal. Ni afirmo ni niego, ha respondido el portavoz y patrono de la Fundación Francisco Franco. Esa información solo se la doy a Hacienda. Bueno, contada la noticia y contada la fuente.
Solo te quería apuntar una cosa, pero digo para que estemos al tanto de lo que está pasando, y no solo en Madrid. Este fin de semana ha reaparecido Santiago Abascal en un mitin en Ciudad Real, que es una de esas provincias. ¿Por qué me centro en esto?
Gatre le asigna escaño a Ciudad Real.
Claro, pero digo, ¿por qué me centro en Ciudad Real? Porque esa es una de las provincias en las que Pablo Casado
se suponía que no iba a tener nada.
Claro, reparten menos de 6 escaños y teóricamente pues el PP estaba pidiéndole a Vox que no se presentara para no perjudicar en la división de la derecha el voto de la derecha.
Pues
¿no?
Fíjate, en el 2016 fue 3 diputados el PP, 2 el PSOE, y ahora la encuesta dice 2 PP, 2 PSOE, 1 Vox.
Bueno, pues el dato cuál es, Juan Pablo, el sábado en un meeting en Ciudad Real, mandamos un periodista para cubrirlo porque era la primera vez que aparecía Santiago Abascal, que como sabéis pues no da entrevistas, no da ruedas de prensa, no dice nada, no hay programa, no hay ninguna comparecencia.
Método Trump, o sea, más de
1.100 personas en el auditorio y 300 fuera. Sí. El presidente del gobierno estuvo hace unos días en Ciudad Real, que llenó un auditorio con 700. El presidente del gobierno 700. Santiago Abascal, entre dentro y fuera, 1.400. Lo digo porque a lo mejor, y él lo creo que lo mencionó Santiago Abascal en el meeting, a lo mejor Pablo Casado se encuentra con la sorpresa de que Vox en alguna de esas provincias donde él creía que el voto de la derecha y la división le perjudicaba, a lo mejor le acaba quitando algún escaño en esas mismas provincias.
Pero yo vaticino que Vox va a subir a mucho, va a ser el suflé de Podemos. Es decir, va a tener el recorrido de Podemos. Un gran avance en estas elecciones.
¿En estas primeras o las municipales y autonómicas
en
también?
En todo este grupo de elecciones. Y una legislatura en la que se va a desgastar, ir desgastando poco a poco, como le ha pasado a Podemos. Y luego hablamos, si quieres, de Podemos.
Hablamos ya cuando quieras.
No digo que no, Victoria, ¿eh? Pero como estamos hoy, sí, pero... resulta que los líderes tanto Abascal, pues,
primero dime, sí, que tengo razón,
sí,
que
si tienes no, razón, no es lo mismo, Victoria,
pero
tienes razón,
claro, eso
empecemos,
sí,
por el principio,
pero pensad lo que hizo Abascal cuando empezaron a elaborarse las listas. Dijo, no, esto lo controlo yo absolutamente.
Hombre, claro.
Con la disculpa de que no se le colaran, ya vemos, no las listas, cosa que no ocurrió con Podemos. Hemos visto que en todos los sitios le han crecido los enanos. Ellos controlan todas las listas. Puede ocurrir lo mismo, que baje,
sí,
el suflé.
Yo creo,
pero
que sí.
Yo
porque
también
se
lo
les
creo.
Van a ver las maneras.
Yo también lo creo, pero digo, con ese matiz de que los cabezas de lista los controlan perfectamente el aparato de Vox.
Sí, porque no creen las primarias y yo tampoco.
Lo que las encuestas también coinciden, que estamos viéndolas todas y hay lo que vemos, lo que coincide y lo que no, lo que coincide también es la bajada de Podemos. Sí,
yo quería
la emergencia de Vox, pero sí la bajada de Podemos.
Quería hablar de eso. Yo quería hablar de las verdades del líder, ¿no?
Que volvió el sábado.
Sí, sí. El líder,
un acto en el Museo.
Sí, él volvió el sábado y parece que ella, Irene Montero, no volvió en su día de la baja de maternidad. El que vuelve de una manera inaudita es él.
Es que él vuelve de la guerra de las Termópilas,
Dios,
¿comprendes?
Mío. Sí, sí, pero yo quería hablar de
los pañales que ha cambiado, como dijo,
claro,
él, ¿no?
Como dijo
de
él,
la batalla de las
como dijo el líder que volvió el sábado, no vuelve para contar las verdades que nadie cuenta, sabe que además van a hacer daño y además con nombres y apellidos. Y yo realmente estaba escuchando toda la intervención y no daba crédito, porque si las verdades son decir que en este país, y con nombres y apellidos lo recordamos, ¿no? Los máximos dirigentes de los principales bancos, los máximos empresarios más relevantes y más importantes influyen en la vida política y social del país.
¿Qué descubrimiento?
Atención al descubrimiento. El descubrimiento es importante. Y llegó a decir también, entre las verdades importantes, y es que los medios de comunicación también influyen en la sociedad.
Ya, es lo que tiene.
Y yo lo estaba escuchando y digo, no, tendrá que venir ahora el añadido. La verdad no puede ser solo esta. Tendrá que venir ahora el descubrimiento. O sea, efectivamente, los medios de comunicación influyen,
claro,
y tienen intereses porque no son fábricas,
claro,
de churros.
Claro.
Los medios de comunicación no producen churros, señor Iglesias, ni zapatos. Los medios de comunicación tienen una línea editorial, etcétera, etcétera. Luego hacen su trabajo. Atención al descubrimiento. Es que yo iba viendo los pasajes y las novedades y las verdades anunciadas como los apóstoles y yo iba quedándome cada vez más sorprendido y digo, bueno, esto es lo que esperaba Podemos para
intentar, y este es el verdadero fondo del tema, intentar remontar la caída libre en la que están. Esto es la esperanza que tenía el propio gobierno del PSOE, a que Podemos no se hundiera más para poder tener un gobierno de izquierdas en este país, porque al final, si llevamos a la derivada, Pablo Iglesias lo que venía a decir es, somos necesarios, imprescindibles, darnos poder para poder hacer políticas de izquierda. Bueno, pues para darnos
y entrar
poder
en el gobierno.
Claro, para darnos poder y hacer políticas de izquierda en el gobierno tienes que tener un buen resultado y tienes que convencer a la gente. Pero convencer a la gente de que eres útil. Pero si al final las verdades son esas, es que yo no creo que haya nadie que se sorprendiera por las verdades que anunció el apóstol Pablo Iglesias el sábado en el Reina Sofía.
Solo los suyos, los entusiastas. Pero sus entusiastas son cada vez menos.
Eso dicen las encuestas.
Y a mí, quiero saber si este señor sigue manteniendo la tesis inicial, que era que queremos acabar con la Constitución y el régimen del 78. Cuando diga que se desdice de eso, yo me quedaré más tranquila y no me opondré, como me opongo absolutamente, a que Podemos pacte con el Partido Socialista.
La imagen era banderas de la Segunda República y al fondo Reina Sofía. Sí. Esa era la imagen de
y dos banderas en un balcón. De España, pero en un balcón.
Sí, por eso, pero era la bandera de la Segunda República y ponía Reina Sofía porque estaba en la puerta del Museo Reina
Sofía. A ver, me hace gracia lo del el apóstol que decía Javier, porque yo en el artículo ponía que había empezado invocando a un Vía Crucis, como ahora se acerca la Semana Santa, porque él dijo que ellos habían dado vergüenza ajena. Empezó como pidiendo perdón, ¿no? Sí. Diciendo que
autocrítica. Daba la sensación de que iba a hacer autocrítica, pero luego nos sorprendió.
Allí iba. O sea, yo pensé, digo, bueno, aquí va a empezar.
Empieza algo, ¿no?
Va a empezar diciendo, nos hemos equivocado, lo hemos hecho mal, el pueblo confió en nosotros, les hemos defraudado, pero ahora volvemos. Pero no, esto le duró medio minuto, es decir, en el discurso de la Plaza del Reina, ¿no? Dicho lo cual, a ver, yo creo que tiene que volver a ese discurso, Victoria. Tiene que volver al discurso
duro.
Durísimo. ¿Por qué? Sí. Porque es el que le ha dado los votos. Entonces,
ya no se los va a dar.
Pero es que España está en ese momento ahora.
No.
Es que hace 5 años estábamos todavía.
Claro.
Una resaca de
Black por la mañana.
Una resaca de corrupción y de la crisis, que no es el momento actual.
Eso es. Entonces, yo creo que se ha quedado obsoleto. Desfasado. Aquel discurso heredado del 15M se ha quedado
viejo.
Es decir, que ahora mismo él curiosamente está jugando a las dos cosas, porque dice que quiere entrar en un gobierno.
Eso es lo que quiere.
Sí,
eso
bueno,
es lo que
ya
quiere.
Lo sé, pero a él le encantaría entrar en ese gobierno. Pero realmente hemos visto lo que es Podemos. De estar agitando las calles a sentarse en el escaño y a vivir como tope ropichichi de los diputados, digo, de eso. Es decir, hemos visto la realidad de un partido que no era lo que ha sido. Entonces, yo creo que eso es lo que la gente ahora no va a comprar. Por eso las encuestas está como está.
Pero fíjate, Fernando, no es solo que se haya quedado en cierto aspecto desfasado en su discurso, o a lo mejor, pues eso, atrapado en esa nostalgia del 15M, es que se ha quedado también en su propio partido bastante solo.
Porque ha echado a todos.
Claro, es lo que te iba a decir.
Ha vuelto a aparecer Monedero, en primera fila.
Bueno, pero de los fundadores, ¿con quién se ha quedado?
Monedero.
De las confluencias con las que tuvo ese éxito electoral, ¿con quién está?
Con Equo.
Claro, es que cuando le dijeron, se molestó mucho cuando le dijeron que está convirtiéndose en Izquierda Unida, y todos sabemos lo que eso significa.
Y le dijeron que
Izquierda Unida era la muleta y que el Podemos puede acabar siendo ahora eso, un papel no determinante, la muleta del PSOE, una muleta del PSOE además con la que el PSOE ya cuenta casi gratis, que es lo peor que puede hacer un partido político. Sí.
El PSOE se ha merendado a Podemos.
Sí. Sánchez se ha merendado a Podemos.
Vamos a reconocer los méritos de Sánchez.
Sánchez se ha merendado a Podemos y eso es irrecuperable, por lo menos de aquí a 4 años.
Sí. Yo creo que el propio Podemos y el propio Pablo Iglesias con la compra de la casa, etcétera, etcétera, ha hecho bastante porque en Podemos y sobre todo la forma de gestionar internamente el partido. Cuando tú hablas con aquellos que han elegido la vía Errejón, lo que te dicen es que aquello es una dictadura del proletariado.
Vamos a ver cómo le sale Errejón el viaje también.
Eso es otra cuestión.
A propósito de la casa, Casimiro García Vadillo publicaba este fin de semana una historia que tengo que recuperar porque merece la pena.
¿Te refieres en El Independiente?
En Independiente.
Correcto.
Perdón. Pablo Iglesias ha estado pidiendo en el Ministerio del Interior una y otra vez que le pusieran escolta, seguridad. Sí. En el Ministerio del Interior estudiaron la cosa y dijeron que no había riesgo y que por lo tanto no. Esto ocurrió 3 veces. Finalmente acudió, cuando fue a ver a Pedro Sánchez para lo de los presupuestos, le pidió directamente que le pusiera tal. Dio la orden Pedro Sánchez en el Ministerio de Interior. La Guardia Civil a 1:00 a.m. tuvieron que ponerle escolta y ¿cómo se llama? Protección.
Sí, protección. Una garita de
estática.
No, le propusieron primero establecer un sistema de cámaras para
controlar la distancia.
Para controlar la distancia. Dijo que no. A continuación le propusieron poner una garita dentro de la finca que tiene. Dijo que tampoco. Y entonces tienen que ponerle la garita fuera y utilizar 7 guardias civiles para cubrir todas las rondas.
O sea, pues que poner la garita fuera quiere decir que hay vigilancia en el perímetro de la finca.
Claro, claro.
Pero no, bueno, es poner una garita fuera, claro.
Es que, claro. Tiene que hace frío.
Y hay que hacer
por la
turnos.
Noche de frío,
Sí, claro.
O sea,
fresco, en la Navata hace frío.
Y le dijo al comandante de Guardia Civil, mire usted, aquí vive el ministro de Asuntos Exteriores, señor Borrell, y no tiene protección. Dice, sí, pero nadie sabe dónde vive Borrell y todo el mundo sabe dónde vivo yo. Bueno. O sea, que es que realmente es casta, pero casta, castaza, ¿eh?
Bueno, pues es lo que todo el mundo...
Que luego dijo en la entrevista de La Sexta fue cuando dijo que se ha preparado más como presidente del gobierno porque ha estado cambiando pañales. Con lo cual, yo creo que más de uno estamos aquí preparados para eso y para lo que...
Esas cosas...
Y para, eso son operaciones especiales, que se dice. Hablando del ejército...
Yo creo que había una cosa cuando habéis dicho lo de los medios de comunicación que a mí me irritó un poco también. Dices, bueno, vamos a ver, tú has estado utilizando los medios de comunicación...
¿Pero cómo?
De una manera evidente.
Surgió de ahí. De
curiosamente,
la
las evidente. Críticas a los medios de comunicación en las últimas 48 horas han venido de Podemos y de Vox. De Iglesias,
bueno, pues,
y Abascal.
Pues no tienen derecho ninguno de los dos, fíjate.
Sobre todo porque a Vox,
por un motivo o por otro...
Les hemos hecho un hombre a todos.
Eso es.
Sí, sí. Pero prescinde de los medios de comunicación.
Bueno, es que no quiere... Quizá no quiere dar entrevistas...
Nada.
Perdóname, Juan Pablo. Quizá no quiere dar entrevistas...
Ni quiere hacer nada a través de los medios de comunicación.
Pues quizá no quiere hacerlo por una razón.
Porque tiene otro sistema.
Porque igual no tiene nada que decir.
No, porque tiene otro sistema.
Digamos, no, eso está claro porque eso lo dice Bannon. Que ha diseñado como a Salvini la
un
campaña...
Un sistema distinto.
Claro,
igual,
tienen
igual.
Una forma...
Saltarse a la opinión publicada.
Exacto, ahí
es
vamos.
El método Trump, el método Bannon, el Salvini... Eso es exportable. Decime algo del barco de Getxo. Estaban los de la pancarta amarilla diciendo váyanse de aquí y miles de personas durante 6-7 horas haciendo cola para ver el portaaviones
Juan Carlos I. Hacía buen tiempo.
¿Cómo es aquello? ¿Cómo es tu tierra allí?
Aquello es precioso, sitio, ¿no? Pero no tenéis más que ver las fotos y veis enseguida pues que está el puerto... A ver, el domingo se cerró el barco, me han dicho gente de allá, a 1:30.
Sí, a mediodía, sí.
A mediodía, con lo cual tampoco... Pero es que había colas porque... A ver, irte con los niños a ver un portaaeronaves, portaaviones, es de las cosas más entretenidas. Hace buen tiempo, se lo pasan bien. Ven a los militares. O sea, yo creo que ya los viejos tópicos... Las viejas historias...
Pero ahí estaban con la pancarta los del viejo tópico.
Bueno, pues los del viejo tópico siempre estarán ahí, Juan Pablo. Lo que pasa, que
ya,
si
lo que pasa es que gobiernan en el ayuntamiento.
Ya, bueno, claro.
Este es el problema.
Claro. Y el PSOE es equivocado.
Totalmente. Eso era lo que iba a decir al final.
Es lamentable.
Está todo dicho.
Es lamentable que el Partido Socialista
se
funde,
¿no?,
esa posición. Es lamentabilísima.
Innecesario totalmente.
Totalmente. A la vista del resultado, lejos de la realidad.
Pero la gente quería pasar una buena mañana, quería pasarlo bien, quería disfrutar
y
con
no
los
le
hijos.
Importaba lo que decía su ayuntamiento. No le importaba nada. Y se comportan con libertad. Porque las Fuerzas Armadas, de momento, y hasta que veamos lo que pasa con los líderes de...
Los nuevos líderes de Vox.
Sí.
Que son generales con excelentísimo hoja de servicio.
Pues la siguiente misión es discutir con Rufián, que no sé qué.
Claro,
la
hoja
de servicios,
no sé
cómo queda eso.
Fíjate la ministra,
la ministra de Defensa, hoy en el mundo, sí.
Hoy en el mundo la entrevista, claro, queda que primero parece que les va a meter un palo. Y luego, sin embargo, es muy respetuosa.
Pero es que tiene razón. Es decir, es que...
Yo tengo aquí dudas, ¿eh?
Venga,
yo quiero...
Vamos a ver. Ahora las expresas.
Una cosa es que haya un general, bien, vale, dos, vale, tres,
bueno, es que ya
cuatro,
la Junta de Jefes de Estado Mayor,
cinco,
ya.
Hombre, no, es que Vox es una demasía. Es decir, que a mí no me... Vamos, me parece muy bien que un general que tiene todos los derechos civiles,
hombre,
por supuesto.
Claro, sí,
faltaría
no,
más.
No es,
nadie ha criticado
eso. Claro,
no.
Eso está fuera de
discusión.
Y gente
con una excelente hoja de servicios y gente magnífica. Pero claro, cinco generales, ya no comando en plaza, porque eso no es posible, pero cinco generales en las listas, en los números uno, a mí no me gusta nada porque me parece que pueden dañar muchísimo el prestigio extraordinario que tienen las Fuerzas Armadas ante los
como se ha visto en Getxo este fin de semana.
Porque no es lo mismo dar órdenes que debatir en el Parlamento. Y estos señores están más acostumbrados a dar órdenes y tener...
Bueno, de hecho, Abascal le cogió un micrófono de La Sexta hace unos días y cuando le preguntaron por limitar, dice, van al Congreso a poner...
Ya, eso es lo que me inquieta a mí especialmente. A ver, yo quería decir dos cosas. Primero, que soy de Ferrol, que el barco que se exhibió en Getxo este fin de semana se hizo allí.
Muy bien dicho.
Que, como bien decías ahora, es una tradición en Ferrol y en otros sitios donde la Armada tiene base, precisamente ir a ver los barcos de toda la vida, que es una cosa bien bonita. En Ferrol ahí hay un arsenal estupendo, con unos barcos maravillosos y todo el mundo lo hace. Y
ahí
es una cosa,
yo la mili.
Es una cosa preciosa. Y que se puede hacer en cualquier lado y que no hay que ser papanatas, ¿no? Qué dicho bueno. Esto, vamos al fondo del asunto. Yo estoy con Vitoria al 100%. A mí me parece que, además, se pone el precedente. No, es que el general ya lo hizo Podemos con José Julio Rodríguez, que además era GEMAT. Vamos a ver, si la cuestión no está en el precedente y en que los generales puedan tener vida política. La cuestión está en lo que tú acabas de decir, Juan Pablo, del mensaje. Y el mensaje no es solo que dijeron en un momento determinado que van a poner orden. Es que además es que somos el partido que puede asegurar la unidad de España. Y eso no es Vox. Es que, gracias a Dios, todos los partidos constitucionalistas en España están a favor de la Constitución y de la unidad de España. Y eso no está en juego. O sea, no iba a decir no está en juego. Sí,
está amenazado.
Claro, está en juego en el sentido de que hay partidos independentistas que lo plantean. Pero quiero decir que no es Vox el que tiene que representar eso, y menos con la simbología de los generales. Entonces yo, claramente no pasa nada porque haya algún general o algún militar que se quiere implicar, como puede haber algún periodista, que lo ha habido.
Sí. Pero yo no... un abogado del Estado.
O
algún empresario de
Coca-Cola. Médicos, como toda la vida, y represente el Congreso, lo que es la sociedad española. Pero cuando un partido lo que hace gala es cada tres días de la presentación de un general en sus listas...
Para poner orden en el Congreso.
Ya, a mí yo tengo que reconocerlo, ya te he dicho, diciendo de antemano que no tengo ningún problema con los generales ni con el ejército, y que me encantaba ir a pasear por el arsenal para ver los barcos, las fragatas y todo.
Y que las Fuerzas Armadas tienen un gran...
Cada uno en su sitio. Sí, cada uno en su sitio.
Insisto, como se ha visto este fin de semana en Getxo, que por cierto, hace 10 años esa imagen era impensable en Getxo.
No, ya han anunciado ya.
Impensable.
Van a volver.
No van a volver, no. Va a ir ni más ni menos que el Juan Sebastián Elcano en julio. Bueno. A Getxo y a Guetaria, que creo que es de allí.
Claro, pero era de allí, vamos. Además hubo una especie de parada de veleros, y ya si va el Juan Sebastián Elcano, aquello ya va a ser impresionante.
Es que es muy bonito, y que sobre todo la gente es libre y pasa completamente de las instrucciones de su ayuntamiento.
Al revés, incluso yo creo que en este caso ha sido la metedura de pata de la intervención del ayuntamiento y de algunas asociaciones
la que
ha provocado que la gente haya acudido con mayor asiduidad, si cabe.
Eso no significa que haya que poner al comandante del Juan Carlos I en el Congreso
de lista por Guipúzcoa.
Exactamente,
hay otro caso.
Como estoy de acuerdo en lo que habéis dicho, solo quería añadir una cosa. O sea, ahí,
pero pon algún pero,
juega, no quiero poner ningún pero esta vez. Juega Vox a eso, y en el fondo subyace un poco, quiere utilizar la imagen de las Fuerzas Armadas, que hoy tienen mucho prestigio, en su propio beneficio.
Es que no son
y
de,
también
es que son de todos.
Eso es, ya, que son ya de está todos dicho. Eso.
Por cierto, que no
hay otro, sí, si me permites.
Te iba a preguntar por otra cosa.
La Feria de Barcelona y el stand de las Fuerzas Armadas, que la señora Colau se quería cargar, y sin embargo ese stand es de los más visitados durante la Feria de Barcelona.
Otra torpeza de Colau.
Ofrecen empleo.
El stand de las Fuerzas Armadas.
Estarás de acuerdo, ¿no, Javier?
Sí.
Que fue una torpeza de Colau.
El año pasado y este...
Ya que estás en el uso de la palabra, que te lo sabes tú muy bien esto, ¿cuándo se van los británicos de la Unión Europea?
El día menos pensado.
Como el hermano Lobo.
¿Qué va a ser antes? ¿Qué va a ser antes? ¿La caída de la primera ministra o la salida del Reino Unido?
Esta semana puede que haya elecciones anticipadas, puede que haya un nuevo gobierno, puede que haya una votación para intentar un segundo referéndum, puede que se llegue a una salida abrupta y bestial y sin acuerdo y sin nada. Ahora mismo todas las posibilidades están abiertas, y lo que hay es una corriente muy importante. El otro día en las calles de Londres, y luego también se han recogido 3 millones de firmas, etcétera, etcétera, para incluso revocar, o sea, que el Reino Unido revoque el artículo 50 de la Constitución Europea. y quedarse en la Unión Europea. Ahora mismo está...
El artículo 50 fue incluido a instancias del Reino Unido.
Sí, ahora para poder invocarlo y poder salirse. Y ahora, dentro del artículo 50, hay un apartado que tú puedes revocarlo y seguir. Además, hay una cita electoral el 26 de mayo que además complica esta situación, porque si tú pides prórroga, pero uno, ¿prórroga para qué? Oiga, si el problema es un problema interno suyo que nos está afectando a todos, porque afecta a miles de europeos,
es que
y millones.
Dicen en el gobierno que es que la Unión Europea está humillando al Reino Unido. Hombre, no.
Pues no faltaría. Por Dios. Hombre, lo que ocurre es que no es gratis. Ahora los británicos están viendo que esas noticias falsas que tanto influyeron en la campaña del referéndum, un referéndum que hay que recordar, se convocó única y exclusivamente porque el señor Cameron, primer ministro de entonces, quería solucionar unos problemas internos que él personalmente tenía en el seno del Partido Conservador, y ahora vemos cómo el Partido Conservador está absolutamente destrozado.
Los medios británicos están diciendo hoy que hay 11 ministros del gabinete que quieren forzar hoy mismo la retirada de la primera ministra. Si la votación en el Parlamento fuera negativa, el futuro ya de la primera ministra no tiene ni horas.
Pero resiste, la mujer es inasequible al desaliento.
Yo iba a ir por ahí, solo un apunte. Es decir, Gran Bretaña, que es la cuna del parlamentarismo, el prestigio del Parlamento, que además se ha impuesto ahora al gobierno de May, que lo ha dejado a los pies de los caballos y que efectivamente puede ocurrir lo que estáis diciendo, ha obligado al gobierno a volver a votar lo mismo que se votó hace unos días. Creo que eso está haciendo daño al propio Parlamento.
Pero vamos a ver...
Razón, porque tú no puedes estar jugando con una cuestión tan importante, por muy Parlamento que seas y quizá quieras imponer al gobierno tu voluntad. No puede estar jugando a eso porque está haciendo daño institucionalmente a Gran Bretaña.
Pero vamos a ver, el speaker ha dicho
ya... Lo que
ya...
empezó siendo una cosa del partido conservador se ha convertido en un problema...
Pero, insisto, el speaker ha dicho ya que no se puede volver a votar
por tercera vez
el mismo plan, bueno, pues, que no es posible.
El acuerdo con la Unión Europea.
Este es nuevo porque lleva otra fecha.
El matiz es la fecha. Es que no hay prácticamente nada, fecha, ningún cambio más.
Y había una salvaguarda para la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda, que es lo único que consiguió. Única cosa que... Sí, pero la señora May necesitaba los votos del partido de Irlanda del Norte, sí, porque son 12 votos que son importantes. Entonces, a partir de ahí, vamos a verlo. La señora May quería votar otra vez, que es lo que le dijeron el otro día. Oiga, si usted saca adelante el acuerdo que ha llegado con la Unión Europea, pues vamos adelante. Pero ya el speaker de la Cámara de los Comunes le dijo que por tercera vez que no se podía volver a votar.
Claro.
Entonces, vamos a ver. El otro día, además, gente que estaba votando a favor de May, diputados, no solo de su partido, también del Partido Laborista, se enfurecieron bastante en la intervención de la señora May el miércoles, echándoles en cara y además echándoles la culpa de que ellos habían llevado al Reino Unido a una situación al borde del abismo. Y entonces, claro, todos los parlamentarios dijeron, ¿cómo que nosotros? Si usted ha sido una defensora de la permanencia en Europa y ahora, cuando se ha hecho primera ministra, usted es la mayor defensora del Brexit. Oiga, tenga usted también un poquito de coherencia, pero en definitiva lo que hay es una fractura, una división interna muy, muy muy relevante, y cuando los británicos han echado las cuentas y se han dado, tienen la realidad de la Unión Europea, pues muchos están echando las manos a la cabeza, y sobre todo la generación de los jóvenes en zonas urbanitas, no todo en zonas rurales, pero una gran mayoría sí estaría, y yo destaco el gran movimiento popular que está habiendo para que se revoque el artículo 50.
Pero el Parlamento ya ha dicho que no se puede celebrar otro referéndum.
Ya, pero por eso, pero tú revocas el artículo 50 y entonces permanecerías en el Reino Unido. Bien. Porque todos están seguros de que si se celebrara un segundo referéndum, saldría el Remain, el permanecer en el Reino Unido.
Claro.
Pero esto lo tendrán que arreglarlo con un programa electoral y unas elecciones, porque si se meten otra vez en otro referéndum, pedirá un tercero.
No hay otra manera. Claro,
y mientras tanto, el problema es que la pérdida de la economía británica es tremendo, pero también para los demás.
A Cameron le metería en la cárcel.
¡Hala! Eso empieza bien.
Yo apoyo esa moción de que haya otro tipo de responsabilidades.
Por irresponsable.
Literalmente.
Lo fue.
Al que no van a meter en la cárcel es a Trump. Ya se lo ha dicho el fiscal que no...
Estamos conociendo...
Que los rusos no tuvieron nada que ver en su triunfo.
Estamos conociendo la versión del fiscal general.
Eso te iba a decir.
El fiscal especial Robert Mueller ha presentado su informe y de momento está absolutamente callado. Y conocemos la versión que ha dado el fiscal general nombrado directamente por Trump. Además, sabéis que el anterior fiscal general dimitió porque estaba... o tenía algún tipo de relación con esa injerencia rusa en la campaña de Donald Trump y demás. Vamos a verlo. Yo estoy esperando a ver si Robert Mueller ratifica la versión que estamos conociendo y Trump enseguida ha dicho no, estoy exonerado y se ha demostrado que esto era una campaña para echarme y no han podido conmigo. Ya veremos.
Vamos a ver si habla Robert Mueller.
Porque los demócratas yo creo que van a seguir insistiendo en este tema.
Bueno, pues estamos llegando casi a las 10 de la mañana y no, como no tenemos a Messi, Messi mal el otro día. Bueno, Messi bien, pero los que tiene alrededor no, en la Argentina.
No, que está lesionado.
Hay
está
que hablar
lesionado.
Del deporte, que viene José María del Toro con el avance del partido de la una enseguida para ir concluyendo este tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¡Hemos ganado, señor Miyagi! ¡Hemos ganado!
Gracias, Rafa. Ya hemos terminado.
Soy Rafael Naranjo Jr., actor y director de doblaje. ¿Tú también quieres ser actor de doblaje? Ven a la Escuela de Doblaje Sanda Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA, Feria Aula. O llámanos al 91-355-0055.
Juan.
¿Sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
¡Hola, Juan! Hola.
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Escucha el 27 y 28 de marzo Madrid Trabaja desde la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad y el Foro para la Activación del Empleo que se celebra en IFEMA. También te puedes acercar a vernos en directo desde el stand del Grupo Social 11, cuyo motor es la ilusión y su energía el talento de las personas. Descubrirás qué empresas generan trabajo en Madrid, qué perfiles necesitan y descubriremos las actividades de inserta de empleo de Fundación 11 y los perfiles que trabajan en Ilunion. De 3 a 4 de la tarde, escucha Madrid Trabaja el 27 y 28 de marzo en la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad. La selección española juega en el partido de la onda.
Este martes, desde las 8, partido de clasificación para la Eurocopa 2020. Malta-España. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive todo el deporte en el partido de la onda.
Pues a la 1:03, el partido de la una. José María del Toro, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo y compañía.
¿Cómo comienza esta semana?
A ver. Comienza con la selección española.
Sí.
Mañana tenemos un Malta-España en La Valeta a las 9:45 de la noche. Segundo partido de clasificación para la Eurocopa de 2020. España viaja hoy a las 10:15 de la mañana, es decir, en apenas 25 minutos, media hora. Y esta tarde entrena en el Estadio Nacional de Takali, que es donde se disputa mañana el partido. Venimos, como sabes, de ganar a Noruega el pasado sábado por la noche. Buena imagen, aunque faltó eficacia cara al gol. 26 remates, 10 de ellos entre los tres palos, 67% de posesión. Pero todo eso acabó con una victoria apurada con un gol de Ramos de penalti a Lopanenka. Ramos que ha marcado en sus 5 últimos partidos con la selección española. De hecho, en la era Luis Enrique solo ha dejado de marcar en el primero de los partidos. En el resto siempre marcó, salvo uno que se lo perdió por lesión. Habrá algunos cambios para este partido. Malta, ni que decir tiene, que es un rival más que asequible. Ganó el pasado sábado 2-1 a las Islas Feroe, allí en La Valeta. Llevaban 12 años sin ganar un partido de clasificación. Había 8.000 espectadores en el campo.
Con las Islas Feroe ya podrán.
Pues la cosa estuvo apuradita, no te creas que tampoco...
Así.
De
partidazo.
Hecho, posesión de balón, 33% Malta, 67% Islas Feroe.
Ah, que es un equipo de toque, el de Islas Feroe.
Sí, sí, debe ser. O de poco toque el de Malta, una de dos.
Por cierto,
lo tengo muy claro.
El portero de Malta es el hijo del mítico Bonello.
Correcto, el portero del 12-1, diciembre del 83. ¿Qué hacías tú en diciembre del 83, 21 de diciembre
pues
del 83?
Pues estaba en primero de BUP. Sí, primero de BUP. Sí, por ahí.
¿Quién?
Yo.
Ah.
¿Primero de BUP?
En diciembre del 83, sí, primero o segundo de BUP, sí.
Sí, sí, sí. Si crees joven, ¿no?
Sí. Segundo debut. El 83, espérate, te lo voy a decir.
Mira.
Sí, segundo debut.
Javier, me ha hundido en este momento.
Ya. No, en ese estaba...
Pero segundo
estaba
en la facultad, ya.
Yo estaba con Felipe González en un viaje por Grecia.
Pero que tú ya cogías aviones, Javier, yo no. A ver.
Vale.
Pues perdóname. Vamos a ver, segundo, tercero. Estoy ya tercero.
Bueno.
Vale.
¿83? ¿En el
sí,
83?
Sí.
No, segundo.
No sigas, que le vas a hundir más.
Sí, yo...
Además, bueno, lo vi en mi casa.
María
sí,
estaba ya trabajando.
Casa. Pues casi.
Y fui el único de mi casa que se sentó a verlo. Porque tú me dices, ¿pero cómo le va a meter España 11 a Malta? Y yo me senté.
Sí, estaba en primero de
dije,
periodismo.
11
yo.
No, 12.
Nada.
Estaba en primero de periodismo yo, fíjate.
Sí.
Bueno, aquel partido que yo vi en mi casa también, se me fue la luz y me perdí parte de los goles. ¿Qué te parece? Me quedó la radio siempre, claro.
Hombre.
Pues el portero de aquel día era John Bonello y el portero de mañana en Malta será su hijo Henry Bonello, que
correcto.
Tiene ahora 30 años y que hizo un buen partido el pasado sábado contra las Islas Feroe para un penalti y sacó una mano espléndida durante el encuentro. Así que sí que tiene ese banderín de enganche. Si recuerdas incluso,
sí.
John Bonello, el portero de aquel 12-1, llegó a protagonizar un anuncio de cerveza en España en el que se le calificó del mejor amigo de los españoles. Y que ponía de acuerdo a los españoles de todas las tendencias.
Sin duda.
Muy cruel eso.
Por cierto, que jugaban los hermanos Farulla, ¿te acuerdas?
Sí, bueno, es que él no eran hermanos, se llamaban igual, pero no eran hermanos.
Ah, no eran hermanos.
Pero uno de los Farulla es hoy el entrenador de Malta.
Toma ya.
Es hoy el entrenador de Malta, el seleccionador.
Qué bueno.
Que luego tuvo una larga carrera, creo que en Australia o por ahí, se fue lejos de Malta. Bueno. Al margen de ese partido de hoy, hay un Portugal-Serbia con Cristiano, un Francia-Islandia con Lemar, Griezmann y Varane, y un Inglaterra-Montenegro en Wembley como partidos más destacados. Godín, por cierto, jugará hoy su partido número 125, el que más en la historia de la selección uruguaya contra Tailandia, eso de las 12:30 en la China Cup, muy lejos de aquí. También juega la Sub-21 contra Austria en Algeciras, 7:45. Vallejo, el madridista titular, el otro día tuvo 45 minutos, ya sabes que está castigadísimo por las lesiones. Hoy tendrá otros 45 minutos como mínimo. Partido amistoso clasificatorio para el Europeo de Italia y San Marino que se juega en el mes de junio. Ayer lo más destacado de la noche de partidos internacionales, Alemania ganó en Ámsterdam 2-3 con un gol de Schulz en el último minuto. Partidazo, por cierto, el de Alemania y Holanda, muy entretenido. Bélgica le ganó a Chipre 0-2 con un gol de Thomas Hazard en su partido 100 con los belgas. Croacia, la subcampeona del mundo con Modric, perdió en Budapest 2-1 frente a Hungría y eso que comenzó ganando, y Gales, con Bale como titular y delantero centro, le ganó 1-0 a Eslovaquia, aunque no marcó el jugador del Real Madrid. Eso en cuanto a las selecciones nacionales. En segunda división sigue líder Osasuna, a pesar de perder. Granada segundo, a pesar de empatar contra Las Palmas. El Rayo Majadahonda le ganó 4-0 al Numancia, en el partido más goleador de toda la temporada. Tiene 33 puntos por disputarse y 9 de ventaja sobre el descenso, así que la permanencia parece casi garantizada. Por cierto, que hay un mosqueo generalizado entre muchos entrenadores de segunda.
¿Por qué?
Porque no se para la categoría y hay internacionales de segunda división. Y son, te puedes imaginar, futbolistas importantísimos dentro del equipo que ayer no pudieron jugar ninguno de los encuentros. Caso, por ejemplo, del Cádiz y otros que perdieron, Granada, etcétera, que perdieron jugadores muy importantes en sus esquemas.
Con la Sub-21.
No, con las selecciones de fuera.
Extranjeras,
por supuesto. Sí, también con la sub-21. Además, hay un chico, por ejemplo, Manu Vallejo del Cádiz, muy jovencito, que está con la sub-21, ayer no pudo jugar. El Alcorcón perdió en Elche el sábado, solo 2 victorias en las últimas 10 jornadas. Ya no es Alcorcón aquel exuberante de la primera parte del campeonato, pero salvará la categoría sin dificultades. En baloncesto sigue la mala racha del Real Madrid contra el Barcelona, 76-82, derrota en el Palacio de los Deportes, con Mosquera, uno de los tiempos muertos de Pablo Lasso.
¿Qué le pasó a Lasso esta vez?
Pues que su equipo jugó muy mal y ya sabes que tiene la sangre caliente y en algún momento pues...
¿Qué les dijo?
Bueno...
Que espabilaran.
Que se dejaran de ir de vacaciones ya, más o menos, ¿no? La verdad es que ha perdido tanto los 2 partidos de liga en baloncesto como en fútbol este año el Real Madrid contra el Barcelona. Sí. 20 victorias el Barça, 18 el Real Madrid, tremenda derrota del Estudiantes, 86-110 contra Luca en Murcia y gran triunfo del Fuenlabrada en Lugo, 92-96, 2 triunfos ahora por encima del descenso con fiesta de los jugadores fuenlabreños sobre el parque ahí en Lugo con la afición desplazada al partido. Y la noticia más triste del fin de semana, la muerte de un piloto de solo 14 años, Marcos Garrido, en el circuito de Jerez, una carrera de Super Sport 300 del Campeonato de Andalucía, sufrió una caída y otro competidor le atropelló de modo involuntario. Falleció en el Hospital General de Jerez, a donde se le trasladó. Ha sido sin duda la noticia que nos ha dejado la sangre helada.
Jovencísimo.
Porque claro, con 14 años esto es una cosa de locos, en una carrera, insisto, de Super Sport 300 del Campeonato de Andalucía.
Y esta semana ya termina las elecciones y vuelven los de la Liga y vuelve la normalidad y vuelve todo, ¿no?
Eso es, además viene el fin de semana que viene y comenzamos con un Getafe-Leganés, con un derbi de la zona sur.
¿A qué hora la ha puesto, Tebas?
Sábado 1 de la tarde.
Hombre, menos mal.
Sábado 1 de la tarde.
Hombre, que la ha puesto a la hora que
pero
tiene
inauguramos
que
el horario del domingo a las 2 de la tarde. No hay partido el lunes esta semana, pero inauguramos horario del domingo a las 2 de la tarde en Vallecas, con el Rayo Betis.
¿Y qué van con la tartera?
Pues con la tartera y con la cerveza sin alcohol. Antiguamente te llevabas la bota de vino, pero ahora ya...
No.
El Rayo antes jugaba siempre a las 12 de
siempre.
La mañana.
Pues 11 y media o 12, sí. Ahora a las 2. Además hay un Barça Español el sábado a las 4:15, a la vez Atlético de Madrid sábado 9:45 y Real Madrid Huesca, el partido que cierra la jornada, el domingo a las 9:45 de la noche. Todos los equipos madrileños vuelven hoy al trabajo, el único que lo hace por la mañana es el Rayo, el resto, los otros 4, lo hacen esta tarde en sus diferentes ciudades deportivas.
Por cierto, que se vio el viernes en el Metropolitano que la gente que rodea a Messi en el Barça sí sabe jugar al fútbol, que no solamente es Messi.
Por supuesto.
Que Messi es muy bueno, pero si no tiene gente alrededor que sepa jugar al fútbol...
Xavi Hernández, Iniesta...
Sí, bueno, y los que tiene ahora también. Y los que tiene ahora también, o sea, efectivamente, Iniesta...
Era un equipo novedoso, con varios debutantes, y cayó frente a Venezuela 1-3. La verdad es que Messi no jugó mal, hizo un buen partido, hizo jugadas bonitas, dio el pase del gol a Lautaro, pero... Es verdad que el Barça es una cosa y la selección argentina es otra y volvió a quedar en evidencia. Solo con Messi no basta para y fíjate que han llegado incluso a alguna final importante, ¿eh? Finales sí. De Copa América, final de Mundial, pero no ha conseguido finalmente llevarse el título. Y la verdad que para él pues es un dolor cada vez que vuelve con la selección argentina porque luego le llueven palos, como bien sabes, con frecuencia.
Sin duda. Pues a la 1:03, el partido de la 1, José María del Toro, que te vaya bien.
Gracias, hasta luego, Juan Pablo.
Lo mismo te digo, que te vaya bien, Victoria Prego, hasta la próxima.
Muchas gracias.
Adiós, Javier Casqueiro. Hasta la próxima. Adiós, Fernando Rayón.
Buenos días.
Adiós, Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda ahora mismo.
La selección española juega en el partido de la onda.
Este martes, desde las 8, partido de clasificación para la Eurocopa 2020. Malta-España. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive todo el deporte en el partido de la onda.
¡Hemos ganado, señor Miyagi! ¡Hemos ganado!
Gracias, Rafa. Ya hemos terminado.
Soy Rafael Naranjo Jr., actor y director de doblaje. ¿Tú también quieres ser actor de doblaje? Ven a la Escuela de Doblaje Sanda Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA, Feria Aula, o llámanos al 91-355-0055.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Hay que contar el tiempo antes de que den las 10.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Antonio López, buenos días.
Hola, buenos días.
No hay novedad en el tiempo, ¿no? Primavera.
Primavera eterna. Bueno, ya estamos en primavera y lo hemos notado este fin de semana, pero lo curioso es que, dada la situación que están atravesando algunos agricultores de la Comunidad de Madrid, pues aquí ni gota, y ni está la lluvia, ni se le espera tampoco en esta semana. Y esto ya empieza a resultar pues bastante preocupante.
¿Ah, sí?
Sí, porque tenemos en primavera suele llover. Esperemos que no se acumule toda la precipitación en Semana Santa. Que Semana Santa este año, abril, ya sabes lo que dice el refrán, ¿no? Abril, agosto.
¿Pero se ve algo ya?
No se ve nada.
No se ve nada.
No, digamos, queda un mes.
Queda un mes.
Es demasiado anticiparse a lo que pueda pasar. Y ahora, pues debido a esta estabilidad tan persistente, sí es cierto que vemos que en los próximos días los modelos de previsión no apuntan ningún cambio. Hoy, por ejemplo, pues vamos a tener un día muy soleado con máximas de 22. Ya empezamos a notar cómo las madrugadas son menos frías, que es característico ya de finales de marzo, ya no nos esperan heladas. Y cada mañana, pues más de lo mismo. Mañana a lo mejor un poquito más de viento de levante, pero la situación sí que está siendo al menos inestable. Está bien, porque es bueno que llueva en zonas del sureste peninsular, pero aquí en la Comunidad de Madrid, esta semana también, en blanco.
Pues nada, que lo seguiremos contando.
Seguiremos mirando al cielo, a ver qué pasa.
Que tengas un buen día, Telemadrid, Antonio.
Igualmente, hasta mañana.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
Buenos días, Eli del Valle.
Muy buenas, Juan Pablo, ¿qué tal?
Estupendamente.
Te veo muy bien.
Aquí estamos. Para ser lunes, estupendamente.
Ya habrás pasado un fin de semana relajado.
Sin duda.
No sé, tranquilo. Sin ¿Había duda. Partido el Atlético?
No. Si estaba
entonces relajadísimo.
Que España nada más.
Bueno, bien.
Que hasta la una sigue Buenos Días Madrid con Eli del Valle, todo en orden, ¿no?
Eso pretendemos.
Sí, claro que sí. Y seguro que lo pretendemos bien y llegamos bien hasta la una en esta. Sol es un día espléndido.
Aprovecha, mira que dentro de helada será de noche casi a estas horas.
Ah, bueno,
nos cambia el horario.
Nos cambian la hora la semana que viene.
Sí, tú te vas a despertar más de noche todavía.
Qué barbaridad.
Sí, señor.
Déjalo ahí. Que a la una continúas con Onda Madrid, que te vaya bien.
Muy bien, muchas gracias.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Les hablo Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.